Vamos a continuar con el libro de Primera de Timoteo. Venimos al versículo 14, capítulo 3. Mi hijo y mi nuera y los nietos están aquí conmigo. Tenemos aquí nuestros nietos, Drew y Carrie, por algunos días, sin sus padres. Así es que Drew, el hijo de mi hijo, vio a su tía Lauren. ¿Qué era tu cosa favorita cuando eras una niña? No sé, jugar afuera con mis amigos. Y él le dice, ¿sabes? Mi papá me dijo que la cosa favorita de él era obedecer a su mamá y a su papá. En el punto de que mi hija tuvo esta su reacción. Ya, yo también pensé que estaba mintiendo. Es muy perfecto el ejemplo de vivir una vida, con el texto de vivir una vida santa, y de cómo vivir. Y recuerdo los últimos versículos que él nos decía. Los diáconos, cualquier persona que guíe dentro de la iglesia, tiene una responsabilidad de mantener un cierto carácter, no de éxito, sino de carácter. Son familias, deben de ser intactas, no perfectas, pero bajo el control más que puedan del Espíritu Santo, de la Escritura. No debemos ser bajo control de nada más que el Espíritu Santo. Y le dice a los diáconos, sosteniendo el misterio de la fe y enseñar ese misterio. Voy a explicar eso. Quiero que camines conmigo. Muy rápido lo que dice. Porque es muy sorprendente. Mira el versículo 14. Esto escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas que debes conducirte en la casa de Dios. Mira lo que dice. Personalmente yo te quiero decir lo que escribo. No lo quiero hacer por teléfono, mandarlo por texto o correo electrónico. Me quiero sentar contigo y te quiero explicar de lo que estoy hablando. Pero quizás a lo mejor no llegue. Cosas están sucediendo. El reino se está moviendo. En caso de que no lo haga, esto es lo que quiero que sepas. Quiero que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Esa es la iglesia. Obviamente hay una manera en que debemos de vivir dentro de este edificio, no de este edificio, sino con lo que somos dentro de Cristo. Mira lo que dice. Es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mira lo que acaba de decir. He puesto dos cosas juntas. Quiero que vivamos de cierta manera, que lo que debemos hacer en la casa de Dios, como hijos de Dios, es porque es basada en la verdad, su verdad, que te va a dirigir tu vida. Ese es el fundamento. Cuando yo crecía, no era la verdad que dirigía nuestra vida. Es que Dios era muy malo y está viendo todo lo que estás haciendo. Si haces algo malo, Él te va a castigar y Él ve todo. Y nos daban. Yo crecí un concepto muy similar a los fariseos. Ciertas reglas que la Iglesia Bautista agregaron que no estaban en la Biblia para asegurarnos de que no pecáramos de cierta manera. Nunca fuéramos a... ¿Qué hiciste hoy en la tarde? Queríamos que tenemos que decir que leímos nuestra Biblia, pero en realidad jugamos fútbol y jugamos póker. Esas fueron las reglas de los bautistas. Porque había muchos temas. Yo crecí con esa idea de que Dios me está viendo, que tiene un palo grande y que si me equivoco, mi motivación para vivir como debo de serlo. Él viéndome y viendo lo que hago y lo que no hago. Aunque Él en este libro, en todos los libros que escribe, en lo que sabemos que es verdad, el cambio que ocurre en nuestras vidas. Ahora escucha eso. Seguramente, indiscutiblemente, el grande es el misterio de la piedad. Es indiscutible, es grande el misterio de la piedad. Es misterio de la vida. No lo puedes saber a menos de que Dios te la diga. Dice que hay un misterio. Es una palabra griega. Una palabra griega grande que quiere decir. No tengo esta reverencia profunda por este Dios, sino también muestra de cómo vivo. Yo no puedo decir, yo lo adoro, pero no me comporto como tal. La idea es que hay un misterio que Dios ha revelado, que me va a dar el poder de adorarlo tan profundamente que soy transformado por lo que ahora sé. Hay un misterio. No lo puedo entender a menos de que Dios me lo explique. Y aquí te dice lo que es. Te da 6 declaraciones. Y estas son. El misterio de la piedad. Jesús, que fue manifestado en la carne. Lo primero que dice, si quieres llegar a ser santo y adorarle, que Jesús, entender que Jesús fue manifestado en la carne. Ok, está bien. Manifestado en carne. Algo que como Dios nunca había hecho. Dios el Padre no tuvieron intimidad íntima con María porque fue virgen. Porque si tuvieron relaciones, entonces no fue un Dios, un ser divino, sino es alguien humano. Él está en el cielo. Él es Dios. De acuerdo a Juan, no hay alguna cosa que no haya creado. Ahora está en carne, en sangre. Nunca se había tenido cansado, ahora se cansa. Nunca había tenido sueño, ahora tiene sueño, tiene sed. Nunca había tenido sed. Ahora se está restringiendo en la carne. Es el primer misterio de Dios que lo hizo para llegar a ser tentado. No nada más llega en la carne y Dios lo puso en la cruz. Es porque tiene que pasar 33 años viviendo como hombre bajo la dirección del Espíritu Santo para que cuando muera, muera con dos tipos de santidad, con la santidad de Dios y la santidad del hombre. Y lo tomó 33 años para cumplir la justicia y morir en la cruz. Tú no puedes matar a Dios. Pero Él se tomó la carne, se manifestó en la carne. Y lo primero que dice, tú entiendes que Jesucristo fue manifestado en carne. No es una cosa pequeña, es algo enorme. Y fue la decisión de Jesús. Dice, nadie me toma, yo decido dónde ir. Así lo decidió Jesús. Algo que debes de entender desde el principio, desde su nacimiento. Fue un sacrificio de su parte. Justificado en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Quiere decir que cuando murió, ¿cómo sabemos si Él realmente murió? Fue justificado por Pentecostés. Cuando viene el Pentecostés y estos hombres se levantan y el Espíritu Santo no viene a ellos como el Antiguo Testamento, sino viene dentro de ellos. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Entra a un lugar y ya no se va. ¿Cómo pudo haber entrado el Espíritu Santo? Que el Espíritu, Dios no puede ver el pecado. Sin embargo, el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Por qué? Porque su muerte fue justificada por el Espíritu. Cada persona que posee el Espíritu Santo es una prueba íntima de lo que Jesús hizo en la cruz fue absolutamente correcto. Él fue justificado por la llegada. Recuerden Isaías, he visto al Señor de los ejércitos, hombre de labios inmundos. Él se fue, lo tocaron, se le quitaron los pecados. Ahora nuestros pecados son quitados permanentemente por la sangre de Jesucristo y ahora tenemos la morada del Espíritu Santo permanente y es prueba de su muerte, fue justificada. Tercero, visto de los ángeles. Primera de Pedro, lo hace interesante. Dice aquí que los ángeles anhelan entender salvación. Cuando Dios sentó este plan en movimiento y a través del Espíritu Santo lo puso en el vientre de María, los ángeles los miraron y dijeron, ¿qué es lo que está pasando? No les explicó nada y por 33 años lo vieron abusado, que lo llaman que eres el príncipe demonio y ellos no entienden nada de esto. Y esto es verdad. Cuando ellos colgaron a Jesucristo en la cruz y los ángeles están parados ahí y un ángel mató a la misma cantidad de personas que viven aquí en el Valle de Brazos y están viendo a las personas que ellos aman, adoran, como lo están maltratando, golpeando, escupiendo. Y ya tenían su espada listas para venir y están esperando y escuchar las palabras de Jesús que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús hubiera dicho otra palabra, ellos hubieran bajado y este planeta no existiría. Pero se detuvieron. Y cuando llegó a los cielos, bueno, fue ascendido antes de salir de la tumba el domingo. Se apareció con ellos porque vieron que murió. Escucharon las últimas dos cosas que dijo en la cruz. Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando él llegó a casa y vieron y entendieron, él tomó el pecado y la culpa de cada persona en el planeta. Ahora sabemos. Él se apareció, fue visto por los ángeles, predicado a los gentiles. Eso no es nada grande, porque eso es algo grande. ¿Cuántos discípulos tenía? 10 se fueron, 2 se quedaron, 1 lo negó y se fue corriendo a llorar amargamente, y el otro lo traicionó y se suicidó. Tenemos 12 de los discípulos que no están ahí cuando murió. Aún sin embargo, tienes el hombre que tiene miedo a una niña. Entonces, tiene tanto temor que esa noche él maldijo el nombre de Jesús. Y el Pentecostés vio a la multitud más grande que esta niña pequeña. Y les dijo, tengo buenas nuevas. Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo trajo, lo resucitó. Hay una valentía en estos apóstoles, en estos discípulos, que justifica la resurrección de Jesús. No hay una ciudad en este país que alguien que no crea en Jesucristo. Ese mensaje de evangelio, hombres y mujeres lo han creído porque es la verdad legítima. Él fue recibido arriba en gloria. Está viviendo en gloria. No en pena, en vergüenza. Y es así como va a volver. No va a volver como un hombre débil que vamos a escupirle, sino va a venir como con poder en un caballo, con gloria. Él va a reinar. Y muchos de que aceptamos que Él tomó nuestros pecados, vamos a reinar con Él ahora. Mira lo que dice. Te quiero decir en persona, pero no puedo. Te quiero decir cómo debes de vivir como hijo de Dios. La iglesia es el pilar. Y es indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Fue crucificado, fue justificado. Los ángeles lo saben, lo predicamos, muchos creen y fue recibido en gloria. Esas son las verdades. Que tú te enfoques en tu vida, que van a crear una santidad y te van a ayudar a amarlo y que vivas lo que debes de vivir. No es un Dios grande que te va a golpear, te va a azotar cuando haces algo que no hagas. No son reglas bautistas, sino yo sé lo que Él hizo por mí y por eso yo lo amo y yo quiero hacer lo que Él quiere que yo haga. Eso es todo. No sé cuánto tiempo. Siempre tengo alguien que me dice, me gustaría venir a Cristo. ¿Voy a tener que dejar de hacer esto si vengo a Jesús? Mi respuesta siempre, no tienes que dejar hacerlo. Si Dios quiere que dejes de hacerlo, tú nada más ven a Jesús. Eso está mal. Me da pena decir que lo he dicho por mucho tiempo. Cuando ahora me dicen, mira, te quiero mucho, pero no estás listo. Porque si el Espíritu Santo no te ha convencido del sacrificio que Jesús hizo en tu vida, y dice todas estas seis cosas que acabamos de leer, si eso no te ha convencido y no quieres nada de lo que puso a Él en la cruz, y si esto no está en tu corazón, no estás en la convicción del Espíritu Santo y no estás listo. Tú sabes cómo tú y yo nos enamoramos de Él. ¿Y por qué hacemos lo que Él dice? Me encanta este versículo. Quiero que escuches lo que dice la Escritura. Tengo esto en contra de ti, que has abandonado tu primer amor, que es lo que estamos hablando. Mira lo que dice. Dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete. No dice que agarres las primeras cosas. Si has perdido tu amor por mí, escuchamos el Evangelio tantas veces. Hemos perdido la habilidad de entender qué tan valuable es nuestra vida. ¿De dónde has caído? Y recuerda todo lo que está en 1 Timoteo 3. Tú vuelve a las primeras obras por lo que Él hizo por ti. Amamos porque Él primero nos amó. Acabamos de leer el misterio de la piedad. ¿Qué es lo que dos ordenanzas que hacemos? ¿Cuáles son? No es una pregunta difícil. Es el bautizo y la Santa Cena. Me gusta porque realmente sí lee su Biblia. Fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto en los ángeles, predicado gentiles. Recuerda el sacrificio y el costo. Predicado en el mundo. Por eso bautizamos. Va a haber algunos que van a ser bautizados porque te están diciendo que han escuchado la verdad y quieren hacerlo público. Es por eso que digo, Tim, te quiero venir a ver personalmente. No te quiero mandarlo por texto. Me quiero sentar contigo y hablar contigo del misterio de la piedad. No recuerdo si era el 2006, 2008. En Irak, alguien mandó una granada. Lanzó una granada y había un chico de 19 años. Tuvo tiempo de salirse, pero no lo logró. Brinca sobre la bomba, explota, lo mata, pero salva los otros 4 hombres. Bush le dio la medalla de honor congresional. Déjame preguntarte. Si tú te acercaras a los hombres que él salvó y tú hablaras mal de su nombre, tú, ¿cuál quieres que sea su respuesta? Lo segundo, cuando estos 4 hombres vayan a la casa de sus padres, ¿cómo crees que van a entrar? ¿Van a entrar y se van a hacer como que están en tu casa y demandar, denme algo de tomar? ¿O crees que van a entrar con él con reverencia? Ramrod Street. Porque ellos honran a los padres de ese hombre de Dios. Si podemos honrar emocionalmente un joven de 19 años que murió por 4 hombres, podemos honrar al Salvador, quien murió por todos nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias porque no te sientas ahí arriba con un palo para golpearnos, azotarnos. Si no nos amas, muriste por nosotros. No hay nadie en este mundo, en este lugar que por el que no hayas muerto, Padre. Tomaste todos nuestros pecados y sabemos por qué el Espíritu Santo mora en este lugar. Tu mensaje aún está siendo predicado y creemos en tu gloria. Cualquiera que sea, para poder estar exactamente donde tú quieres que estemos, como parte de tu casa, de tu verdad. Hónranos al honrarte a ti. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados, nunca has conocido a Jesucristo, nunca has hecho eso. Tú sabes el día de hoy, no me quiero unir a la iglesia, no queremos que te unas a la iglesia, no queremos tu dinero. El personal de aquí enfrente te enseñaremos cómo encontrar a Jesús. Dios te está llamando a ser parte de este compañerismo. El personal y yo estamos aquí enfrente. Nos daría mucho gusto hacerlo. Es como el Espíritu Santo, la prueba del Espíritu Santo. Tú responde a su llamado.